Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
A partir de las cenizas de la Primera Gran Guerra, Adolf Hitler intentó organizar un siniestro nuevo orden mundial, que sería dirigido por una hipotética raza de superhombres arios. Para lograrlo se sirvió de un reinado de terror como jamás el mundo había conocido. Son muchos los que opinan que los nazis reanudaron la práctica del ocultismo que había permanecido latente en Europa durante miles de años. En la actualidad, existen documentos que prueban que sus creencias estaban basadas en una degeneración de antiguas tradiciones paganas, una deformación de las batallas míticas entre las fuerzas del bien y del mal, y un viaje terrorífico a un mundo regido por místicos, locos y asesinos.
Nazis, la conspiración del ocultismo.
La parte tibetana del Himalaya. En los años 30 los nazis iniciaron en el techo del mundo la búsqueda de pruebas sobre la existencia de antiguos sumos sacerdotes a los que consideraban sus antepasados. La creencia nazi en estos antepasados tenía como fundamento el establecimiento de las bases de una nueva religión en Alemania, una religión con Adolf Hitler como sumo sacerdote. Como inspiradora de la nociva cruzada de Hitler, existía la creencia de que la pureza de la sangre aria estaba siendo contaminada por las denominadas razas inferiores, y que una vez libre de elementos extraños, una nueva raza de superhombres arios gobernaría en el mundo. Esta era la interpretación nazi de antiguos mitos, en un culto al creador que se remonta a miles de años en el pasado. Para probar su superioridad, los nazis no dejaron ningún mito o religión sin investigar y adoptaron, en efecto, cualquier doctrina que pudieran aplicarse a la causa aria. Como fundamento de esta nueva doctrina, Hitler necesitaba eliminar a las otras religiones rivales. Para conseguir el control absoluto, Hitler, además de utilizar el poder del mito, se sirvió del ritual cristiano. Su círculo de amistades, muy vinculado al ocultismo, le ayudaría a alcanzar sus metas. Entre ellos se encontraba el ayudante del Führer, Rudolf Hess, cuya correspondencia revelaba una gran devoción a la astrología y a la interpretación de las estrellas. Alfred Rosenberg, el canciller nazi de filosofía y educación que escribió el libro que explicaba los principios de la religión nazi. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, cuyos diarios dejan constancia del uso que hacía de los pronósticos astrológicos para planificar la guerra contra los aliados. Y Heinrich Himmler, jefe de las SS y responsable de los campos de exterminio, cuyos documentos personales revelan que fue el maestro del ocultismo del Tercer Reich y en el fondo el artífice de la nueva religión nazi. Esta nueva religión estaba basada en una misteriosa leyenda ancestral que contaba la historia de un continente situado en algún lugar del Atlántico Norte. Habitado por una raza de seres superiores que habían perdido la gracia cayendo en el mal y el vicio. Una gran inundación borró a estos seres de la faz de la Tierra. Pero antes de ser destruidos por completo, algunos sacerdotes escaparon en barca, llegando al fin hasta la India y las cimas del Tíbet. Los místicos tenían la creencia de que estos sacerdotes que lograron huir eran el origen de la raza aria elegida por Dios, de la que descendían todos los pueblos de Asia y Europa. A ese lugar se le llamó Atlántida. Algunos místicos germanos sostuvieron que la leyenda de la Atlántida era una historia auténtica y probaron que los arios fueron el pueblo elegido, descendiente de los seres superiores de la Atlántida, que habían perdido sus poderes al mezclarse con simples mortales. La semilla de la doctrina nazi se basa en estas teorías. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, un acérrimo nacionalista, fue el encargado de probar que los pueblos germánicos eran los descendientes de la raza superior aria. Todos los nacionalistas, en particular aquellos que creían en la superioridad de la raza aria, apoyaban la idea de una isla desaparecida de la Tierra sin dejar rastro. Una especie de utopía. Hitler centró la búsqueda de esa raza superior en el Tíbet, la raza superior de la Atlántida, como a Hitler le gustaba llamarla, cuyos descendientes podrían aún seguir viviendo en las montañas del Tíbet. Himmler creía en la autenticidad de la misteriosa leyenda de la Atlántida, que los míticos seres superiores de aquella isla al final habían conseguido llegar desde el Tíbet al norte de Europa y que sus descendientes eran los nórdicos o razas arias. Alemania. Bajo las órdenes de Himmler, el gobierno financió expediciones al Tíbet que fueron enviadas en busca de pruebas de la existencia de sus antepasados. Para documentar este proceso, los investigadores nazis filmaron esta película. Una vez terminada la guerra en 1946, durante un interrogatorio llevado a cabo por el ejército norteamericano, un científico de las SS que había dirigido una de las principales expediciones al Tíbet, describió así su primer encuentro con Himmler. Himmler hizo alusión a su creencia de que la raza nórdica no había evolucionado, sino que había descendido directamente del cielo para asentarse en el continente desaparecido, y que antiguos emigrantes de la Atlántida habían fundado una gran civilización en Asia Central.
A pesar de ser muy racional en sus decisiones, Himmler también era un romántico idealista que creía con firmeza en los mitos. De lo contrario, nunca habría desperdiciado dinero, tiempo y energía enviando una expedición al Tíbet.
Las poblaciones del Tíbet fueron sometidas a una completa inspección por los investigadores nazis, que trataban de encontrar lo que el partido dio en llamar rasgos físicos arios, frente estrecha, largos miembros y facciones angulosas.
Por supuesto que esto fue en aumento hasta el estallido de la guerra. En esa época, se dedicaron a realizar experimentos bastante inocentes con seres vivos. Me refiero a medir el cráneo de las personas, por ejemplo. La búsqueda de pruebas que demostraran la superioridad de la raza aria pronto se convirtió en un acto criminal. Los nazis comenzaron a sacrificar personas para experimentar con sus cuerpos. Estaban convencidos que una vez probado que sus antepasados eran dioses, solo quedaría un paso para volver a crear a través de la reproducción selectiva esa raza de superhombres arios.
De alguna forma, intentaban forzar la evolución humana a través de una especie de semillero, seleccionando los padres de un niño, repitiendo más adelante el proceso con sus descendientes, hasta lograr por fin reproducir al superhombre profetizado por las teorías del ocultismo.
Hitler proclamó: cada 700 años la humanidad avanza un paso más. Su principal objetivo es el advenimiento de los hijos de Dios. Todas las fuerzas creadoras se unirían para formar una nueva especie que sería infinitamente superior al hombre moderno.
Lo único que debían hacer los arios para recuperar sus poderes mágicos era volver a purificarse, logrando de esta forma restablecer su identidad original de hombres dioses.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Los proveedores de crías fueron las SS. Himmler solo reclutaba a los más fuertes, a los mejor dotados y a los jóvenes que consideraba más apuestos. Altos, rubios y de ojos azules. Estos futuros guerreros debían estar bien educados y pertenecer a familias de pura raza aria.
Los miembros de las SS eran por lo general guerreros bastante altos y bien dotados. Himmler había decretado que los aspirantes a las SS debían tener una altura de 1,80 m. Además de poseer la altura requerida, debían ser de pura raza. Estos oficiales tenían que demostrar que desde 1750 no había existido mezcla alguna que dañara la pureza de su ascendencia germánica.
Los 3 millones de militantes que en su día tuvieron las SS de Himmler fueron animados a engendrar tantos hijos como les fuera posible, sin tener en cuenta su estado matrimonial. Himmler hizo saber a las SS que tenían un sagrado deber hacia su país y su Führer, el de engendrar niños arios saludables.
Una de las ideas de Himmler tenía que ver con la poligamia. En efecto, la única forma posible para crear con rapidez esa raza superior era el establecimiento de esa práctica, de manera que los hombres de las SS pudieran tener más de una esposa.
En 1935, Himmler creó el programa de las SS Lebensborn, que significa fuente de vida. Este programa fue diseñado para facilitar el nacimiento, albergue y crianza de tantos niños de pura raza aria como fuera posible. El programa de Himmler fue documentado con imágenes reales que mostraban a los recién nacidos del programa de Lebensborn.
De hecho, el programa Lebensborn facilitaba a las jóvenes los servicios de los sementales de las SS. Himmler aconsejaba no renunciar a los placeres de la maternidad a las jóvenes arias alemanas que no eran capaces de encontrar novio o marido.
Thank you.
De acuerdo con la política del Lebensborn, un hijo ilegítimo no constituía una deshonra, siempre y cuando la madre cumpliera los requisitos genéticos. Se creía que la única función de las mujeres consistía en engendrar niños, cuyos descendientes, según el partido nazi, se convertirían en dioses. Se calcula que 11.000 niños Lebensborn nacieron entre 1935 y 1945. La mayoría de estos niños nunca conocieron a sus padres. El semanario de las SS afirmaba: solo cuando el número de cunas sobrepase constantemente al número de ataúdes, podremos mirar con alegría hacia el futuro. Los niños nacidos bajo el programa Lebensborn se convertían de inmediato en propiedad del Estado. Algunos fueron criados en hogares Lebensborn, mientras que otros fueron adoptados y criados por familias pertenecientes a las SS. Durante la guerra, los niños con rasgos arios fueron raptados en los países invadidos, siendo enviados a los hogares Lebensborn en Alemania. Los documentos nazis indican que solo en Polonia, 200.000 niños raptados fueron a parar a los hogares Lebensborn, donde recibieron un profundo entrenamiento en todo lo referente a la cultura y mitología nazi. Mucho antes de la llegada de Hitler al poder, esas ideas fueron creciendo en un escenario ya de por sí racista. A principios del siglo XX existían muchas organizaciones en Alemania y Austria que combinaban la ideología racista con la práctica del ocultismo. Pero solo fue al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando estas ideas se hicieron populares. Al final de la Gran Guerra, el una vez poderoso imperio alemán había sido desarmado y se encontraba a merced de las naciones vencedoras. En las antes prósperas ciudades, los veteranos mutilados vagaban por las calles como fantasmas de otra época.
Alguien que haya crecido en Berlín durante los años 20 recuerda un paisaje urbano repleto de mutilados de la Gran Guerra, carentes por supuesto de pensión o pertenencias, que sin piernas o brazos mendigaban por las calles. Era la gran miseria que reinaba en las ciudades.
Millones de personas se encontraban sin empleo y la inflación era galopante. Con la recesión, el hambre y la pobreza se encontraban por doquier.
He visto muchas manifestaciones antes de que Hitler subiera al poder. Enormes concentraciones causadas por el sufrimiento de la gente, el masivo desempleo que originaba la pobreza y los gritos reivindicativos como "dadnos pan, dadnos trabajo".
La gente buscaba un chivo expiatorio. El miedo y la desconfianza hacia los extranjeros iban en aumento. Ambos extremos del espectro político competían por conseguir la lealtad del pueblo alemán. Después de servir con honores en la Primera Guerra Mundial, Hitler fue destinado a Múnich. Allí su trabajo en el ejército consistía en infiltrarse en las organizaciones de izquierdas. Una misión cambió el curso de su vida. Se infiltró en la organización de un influyente club político llamado Partido Obrero Alemán. Pero lejos de ser la organización comunista que su nombre daba a entender, el partido resultó pertenecer a la extrema derecha. Hitler, atraído por lo que allí se decía, se unió a ellos y al final se convirtió en líder de la organización. En uno de los primeros mítines donde Hitler habló, se encontraba un desilusionado veterano de guerra llamado Rudolf Hess.
Cuando regresaba de uno de aquellos mítines, recobrado ya su ánimo, Rudolf Hess vio que Alemania podía volver a su antiguo esplendor y que él era la persona destinada a conseguirlo.
Hess estaba convencido de que el ardiente orador que había tomado la palabra no era otro que el tan esperado Mesías profetizado en los círculos de ocultismo alemanes. Junto al filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess fue seguidor de uno de los grupos más importantes, la Sociedad Full, que buscaba de forma activa un Mesías germánico y que estaba dedicada al resurgimiento de la llamada Suprema Raza Aria. Sus miembros practicaban la astrología. Algunos rendían culto a un espíritu maligno al que llamaban científico, en la creencia que esto les ayudaría a alcanzar su meta. Su emblema era una daga colocada sobre una cruz gamada curva. Entre sus miembros se encontraban algunos de los hombres más ricos y poderosos de Múnich. La Sociedad Full financiaba al Partido Obrero Alemán de Hitler. En 1920 el Partido de Hitler cambió oficialmente su nombre por el de Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, el NSDAP, o como pronto sería conocido, el Partido Nazi. Con Hitler como líder, el Partido Nazi creció con rapidez, atrayendo a la gente con un delirante mensaje de miedo y vehemente oratoria. Él representaba al carismático y poderoso líder que todos esperaban desde la guerra. Como muchos alemanes y austríacos de la época, Hitler vivió en un entorno que por sí mismo ya era hostil al judaísmo. No era difícil encontrar esas ideas en publicaciones populares tales como Ostara, una revista de ocultismo declaradamente racista, escrita por un renegado, además de monje retirado y místico, llamado Lance von Liebenfels.
La revista Ostara sería un buen ejemplo para entender cómo Hitler pudo haber adquirido su racismo y antisemitismo, ya que incluso acudió a la editorial Lancet para obtener los números atrasados.
De gran popularidad en la época, la publicación predicaba que los nórdicos, o razas arias, tenían mucho que temer de la gente cuya piel era más oscura que la suya, y señalaban a los judíos como los más peligrosos. Ostara afirmaba que los judíos estaban impidiendo a los arios ocupar su legítimo lugar como soberanos del mundo. Una lucha eterna que se remonta a tiempos bíblicos. Los titulares rezaban: ¿es usted rubio? Entonces está en peligro. Por lo tanto debería leer Ostara, una publicación para rubios y un movimiento para los derechos del hombre. La publicación daba una idea de lo que llegaría a ser el mundo nazi. Hablaba de la selección racial, del programa Lebensborn e incluso de los campos de exterminio. A partir de estas ideas, Hitler desarrolló teorías sobre la raza, que fueron más tarde influenciadas por el miembro de la Sociedad Zul, Alfred Rosenberg, el filósofo racista y ocultista, que más tarde llegaría a convertirse en la mano derecha del Führer en materia espiritual. En su libro El mito del siglo XX, Rosenberg reinventa la historia germana y explica las bases del nuevo credo nazi, la religión de la sangre.
Vio en la sangre el sentido religioso como factor determinante. En otras palabras, una iglesia debía ser una iglesia basada en la sangre y no en la fe o en las creencias. Las razas nórdicas estaban unidas por la sangre. Así que para Rosenberg, la sangre, la estirpe y la identidad racial constituían las claves de esta nueva ideología.
Rosenberg predicaba que la sangre era portadora del alma de la raza.
Si echamos una mirada atrás a la tradición esotérica occidental, encontraríamos que la sangre ha sido siempre considerada un importante vehículo del espíritu. Es una sagrada sustancia que contiene no solo la vida física, sino también el alma de la persona.
La mitología nórdica reemplazó a la Biblia cristiana como fundamento de la nueva religión nazi. En un desfile organizado por Rosenberg, que fue captado por el cine, Los nazis celebraron su recién concebida versión de la cultura aria y su historia. Rosenberg escribió: hoy nace una nueva religión, el mito de la raza. La creencia de que la esencia divina debe ser defendida a través de la sangre. Hitler llevó aún más lejos la idea de Rosenberg cuando escribió: las antiguas creencias volverán a resurgir para ser respetadas de nuevo. El total conocimiento de la naturaleza secreta del bien y del mal eliminará el barniz del cristianismo y traerá una religión propia de nuestra raza. Como símbolo de la nueva religión, Hitler eligió la esvástica. A través de la historia podemos encontrar la esvástica bajo diferentes culturas a lo ancho y largo de todo el mundo. Desde tiempos remotos fue el símbolo de la buena suerte en China y en la actualidad continúa siendo un emblema religioso en el hinduismo y el budismo.
Estaría presente en los escudos nazis como protección mágica y también guardaría relación con los no cristianos, en el sentido que representa el martillo de Thor, el dios del rayo y el trueno. De alguna forma, una especie de dios patriótico.
Entre los vikingos, la esvástica representaba el sol ártico, adorado a través del culto pagano como portador de vida y buena fortuna. Para Hitler, la esvástica tenía un significado diferente. Escribió: en la esvástica vemos representada la lucha del hombre ario por alcanzar la victoria. En las óperas de Richard Wagner, Hitler vio una y otra vez la victoria. Los caballeros andantes, las aventuras épicas de tradición teutónica, la mitología nórdica de guerra y las fuerzas del bien y del mal eran tramas comunes en la cultura germánica. Wagner escribía para estas historias la voz más triunfante.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Adolf Hitler apenas tenía 12 años cuando asistió a la primera ópera de Wagner. De adulto se convirtió en un obsesivo admirador del compositor.
Richard Wagner fue la persona más admirada por Adolf Hitler a lo largo de toda su vida.
El genio que Wagner poseía para todo lo solemne se convirtió en fuente de inspiración para los grandiosos mítines que Hitler pronto organizaría y donde era a menudo interpretada la música de Wagner.
La música actuaba como si fuera una droga, eliminando por completo el intelecto, la capacidad de crítica.
Parsifal, la ópera de Wagner, en la que se ensalza el poder de la pureza racial, fue fuente de inspiración para Hitler. Se trata de una antigua historia épica que relata la búsqueda del Santo Grial. De acuerdo con la leyenda, el Santo Grial era una copa mística que contenía sangre sagrada y concedía poder ilimitado a quien bebiera en él. Se creía que el Santo Grial solo podía ser hallado por el más puro de los caballeros. En Parsifal, Wagner aportó a la leyenda su propia ideología.
Parsifal proclamaba, por un lado, y esto es muy importante, Proclamaba la compasión, pero solo para los arios, para los elegidos.
Parsifal era un símbolo clave en la imaginación de Hitler. A menudo hablaba de restablecer la religión de Parsifal. La imagen del caballero del Santo Grial en busca del mito de la pureza racial era crucial para Wagner y para el propio concepto que Hitler tenía, en el sentido sobrenatural, de la labor que llevaba a cabo el racismo nazi.
En 1938, Hitler encargó su propio retrato ataviado de caballero. La carrera de Hitler hacia el poder comenzó el 9 de noviembre de 1923, cuando intentó derrocar al gobierno bávaro. Al frente de un ejército privado conocido como los Camisas Pardas, lanzó un ataque sorpresa sobre una cervecería en la que se reunían los miembros del gobierno. Con Hess y Rosenberg de su lado, Hitler anunció presuntuosamente la formación de un nuevo gobierno. Después se echó a las calles, desfilando por todo Múnich acompañado de 3.000 camisas pardas. Se enfrentaron a la policía y a consecuencia de los disparos que se efectuaron, murieron 16 de los hombres de Hitler. Fue un golpe de Estado fallido, pero durante los 10 años que precedieron la llegada de Hitler al poder, los 16 fueron convertidos en mártires.
La bandera nazi que portaban en aquel momento se manchó con la sangre de los caídos. Esto dio origen a un ritual que se celebraba con cada nueva bandera o estandarte nazi, pues carecían de valor hasta que Hitler los tocaba con la histórica bandera.
La sangre nazi alcanzaba el simbólico poder sagrado, santificada de modo ritual en una ceremonia denominada la consagración de la bandera teñida en sangre.
De esa forma, esa especie de poder mágico atribuido a la sangre de los caídos era así transmitido a cada bandera nazi.
La histórica bandera era el crucifijo de la religión de Hitler y venía a simbolizar el nuevo rey. En 1933, Hitler consiguió convertirse en el Führer, el líder. Un título que llevaría la connotación religiosa de el ungido o incluso el Mesías. Había llegado el momento para Adolf Hitler. Hitler es el partido. Hitler es Alemania. Y Alemania es Hitler. Con la llegada de Hitler al poder, la doctrina de la sangre se convirtió en la religión indiscutida del partido nazi, incluidos días sagrados y mártires. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, organizó un ritual en honor de los 16 héroes nazis que dieron su vida por el Reich. Los resucitaron y después alcanzaron la vida eterna. Goebbels aseguró que todos los alemanes participarían en el acto. La ceremonia sería radiada y se escucharía a través de altavoces situados en las esquinas de las calles de todo el país. Parte del mensaje decía: la noche de la muerte está en camino. A la medianoche el místico ceremonial representaba el nacimiento del Reich. Lucharon, murieron y salieron victoriosos.
Así fue como se fundó el primer Reich. Según Hitler, la sangre de los mártires era el agua bendita del Tercer Reich.
Supongo que la mayoría de los movimientos tienen sus propios mártires y que a los que murieron en 1923 se les consideró como tales. Fueron un ejemplo de cómo deberíamos mantenernos firmes en la defensa de nuestras creencias. Así que la connotación religiosa es incierta.
Los primeros mártires del Reich llegaron a ser conocidos como los 16 inmortales. En Múnich, la ceremonia comenzó con unos cuantos desfiles por las mismas calles en las que habían caído los inmortales. A la cabeza del desfile portaban la bandera teñida de sangre. A lo largo del recorrido colgaban enormes banderas rojas en las que lucía el símbolo ritual del sacrificio para los paganos.
Así que, en cierta forma, podemos ver que se trata de una imitación de la procesión de Semana Santa en Jerusalén, que sube hasta la iglesia a través del Vía Crucis. Es una copia evidente de los rituales cristianos.
Los cuerpos de los 16 héroes fueron sepultados en un edificio conocido como el Feldenhall o el Templo del Honor. El cual se convertiría en un santuario nazi. Durante esta ceremonia anual, los nombres de los 16 eran pronunciados en voz alta. A la llamada respondían voces anónimas, como si el espíritu de los muertos desfilara junto a los vivos.
Tendría 16 o 17 años cuando mi padre me llevó al Feldenhalle en Múnich. Allí se alineaban los ataúdes, escoltados por guardias con cascos de acero que presentaban armas. Me puse algo nervioso al ver tantos ataúdes. Al mencionar sus nombres, una voz respondía: «Presente». Y de nuevo otro nombre:
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Antes de la ceremonia religiosa,
con el ritual de su nueva religión ya establecido, Hitler dio el siguiente paso en la ejecución de su proyecto. Hitler escribió: «La fuerza sin ninguna base espiritual está condenada al fracaso».
¿Es este un nacionalismo en el que todo está definido? Tu estilo de vida, tu fuente de ingresos, todo. Podríamos decir que su regla principal es la de estar dispuesto a dar tu vida por la patria.
La enseñanza del credo nazi con Hitler como Dios comenzaba en la infancia y continuaba hasta la edad adulta. A
Adolf Hitler es nuestro salvador, nuestro héroe. Es el ser más noble de toda la Tierra. Por Hitler vivimos. Por Hitler daremos la vida. Hitler es nuestro señor. En 1933, el partido controlaba todas las organizaciones juveniles de Alemania. Para las chicas, la organización obligatoria fue la Asociación de Damas de Honor Alemanas, donde se las enseñaba a renunciar a sí mismas, casándose jóvenes, admitiendo que sus cuerpos pertenecían a la nación. A los 10 años, los chicos se convertían en miembros de la Organización de Jóvenes Alemanes. A los 14 se integraban en las Juventudes Hitlerianas y a los 18 ingresaban en el Partido Nazi. En cada etapa se les enseñaba el credo nazi del ritual sagrado de la sangre, la superioridad racial y la total fidelidad a Hitler, llevada incluso hasta la muerte.
Pertenecí a las Juventudes Hitlerianas hasta que cumplí los 18. Nos enseñaron, y yo creía en ello, que era importante luchar por nuestro país y, si fuera necesario, dar la vida por él.
Esta película muestra una de las formas que utilizaban los nazis para inculcar este ideal. Un héroe de guerra visita un campo de las Juventudes Hitlerianas.
Era estupendo que te dijeran que pertenecías a una raza superior, a la más importante nación de la Tierra. Yo creía que por ser alemán, que la sangre germana que corría por mis venas me hacía superior a los demás.
Hitler declaró: "Quiero ver de nuevo en los ojos de los jóvenes el brillo salvaje del orgullo". Juventudes hitlerianas coreaban la canción de la muerte.
Se nos entrenó para hacer frente a los avatares de la guerra. Nuestro derecho era morir como héroes. En otras palabras, se nos decía que un joven de 17 años debía considerar que podían reclamarle ese sacrificio y que debía estar dispuesto a dar su vida por el Führer y la patria. No eras nada. Lo único que importaba era el país y la raza.
A los 18 años, los cadetes se entregaban al Führer al pronunciar el juramento sagrado.
Juro. Todos teníamos que repetir el juramento con el brazo en alto y la mano extendida. Servir al Führer, al pueblo y a la patria. Servir al Führer, al pueblo y a la patria, haciendo retumbar el lugar. Hasta la última gota de nuestra sangre. Hasta la última gota de nuestra sangre.
Como tema central de toda enseñanza nazi estaba la autobiografía de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha. En ella define la filosofía de su proyecto para 100 años de régimen nazi. Mein Kampf se convirtió en la Biblia nazi.
Creía que era el libro más importante que jamás se había escrito. La Biblia no era nada comparado con él. Aún hoy soy capaz de citar sus palabras, y eso que lo leí hace más de 60 años.
Junto con Mein Kampf, los principios de la religión de la sangre comenzaron a establecer las bases de la política nazi. Se promulgaron leyes de esterilización obligatoria. Incluso los arios eran investigados para detectar enfermedades hereditarias. Las dolencias, que iban desde la tuberculosis y la epilepsia hasta el alcoholismo y la depresión, eran motivo de esterilización automática. Más de 400.000 alemanes sufrieron esa suerte. Hitler pensó que impedir que las personas con retraso mental propagaran sus defectos a través de la reproducción era una exigencia lógica, y su eliminación sistemática representaba un acto de humanidad. Los niños con problemas de salud eran registrados al nacer. Si sus problemas persistían, los médicos nazis les administraban en secreto una inyección letal, comunicando a sus padres que habían fallecido por causas naturales. Se estableció un programa de eutanasia para las personas con minusvalías físicas o mentales. Las películas de propaganda lo presentaban como un acto piadoso, destinado a liberar a las almas del sufrimiento del cuerpo. Para 1935, Hitler ya había creado las leyes de la raza, por las que un alemán puro cometía un acto criminal casándose o incluso manteniendo relaciones sexuales con judíos. Los judíos fueron privados de sus derechos de ciudadanos. Pero lo peor estaba por llegar. La purificación de la sangre aria apenas representaba una parte de los diabólicos planes de Hitler. La finalidad era despejar el camino para llegar a la última etapa de la evolución humana y garantizar la llegada del milenio ario. Los nazis tenían la sensación de que aún quedaba un obstáculo: la existencia de los no arios, precisamente.
Comienzas esterilizándolos. Entonces te das cuenta de que el proceso es demasiado lento y acabas por asesinarlos en las cámaras de gas. Algo rápido, eficaz y barato.
Hitler escribió: debemos tomar la más importante y difícil decisión, una bárbara medida para los desafortunados que han sido atacados por la enfermedad, pero una bendición para el futuro de sus compatriotas. Conseguir en este siglo eliminar el dolor puede y debe librarnos de milenios de sufrimiento. La idea de que unos pocos deberían ser eliminados en beneficio de la mayoría llegó incluso a alcanzar a las SA, las camisas pardas de Hitler. Las SA, que fueron uno de los principales partidarios de Hitler, se convirtieron al final en un obstáculo que no dudó ni un solo momento en eliminar.
Es probable que sin las SA Hitler no habría llegado al poder, ya que eran temidos por el pueblo. Gente violenta y alborotadores callejeros que eran utilizados para actuar en las manifestaciones y proteger los mítines importantes.
La clase media y el ejército llegaron a temer a los camisas pardas. Las SS eran una organización más aceptable para el ejército. Como ellos, sus miembros pertenecían a la clase alta alemana.
La mayoría de los miembros de las SS eran profesionales, doctores, abogados, etc. Mientras que en las SA militaba la clase obrera. Ambas organizaciones se rechazaban mutuamente.
Los militares ofrecieron su apoyo total a Hitler si éste eliminaba a las SA. Hitler aceptó, y con la ayuda de Himmler, eliminaron del partido a los camisas pardas en una sola noche.
Esa fue la noche de los cuchillos largos. Tuvo lugar el 30 de junio de 1934. Entonces yo tenía 12 años. Aún la recuerdo. Las SA celebraban un congreso en un lugar cercano a Múnich. Hasta allí se desplazaron Hitler y sus SS.
Los cabecillas de las SA fueron rodeados y ejecutados con tal rapidez y rudeza que muchos murieron sin entender lo que sucedía. Se dijo que al caer, algunos seguían gritando Heil Hitler.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.